tú.
Antes de la pandemia, trabajar a distancia era cosa solo del 7% de los empleados, pero ahora lo hace la mayoría de las personas que conservan su empleo. El teletrabajo ha pasado de ser una tendencia a ser una realidad mayoritaria. La crisis del coronavirus lo ha convertido en un aquí y ahora. Pero nos preguntamos en la redacción del Rosca, ¿ha venido el teletrabajo para quedarse? De momento parece que las personas que durante esta crisis están teletrabajando lo seguirán haciendo como mínimo hasta finales de junio durante las cuatro fases de la desescalada. Vamos a hablar de ello con todo un especialista. Es un auténtico placer volver a hacerlo con el psicólogo y coach especialista en inteligencia emocional, además de profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, Manuel Fernández Haria. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a la audiencia.
Encantado de saludarle. ¿Cree, profesor, que el teletrabajo ha llegado para quedarse o cuando finalice la desescalada esto se acabó?
Yo tengo la impresión, y todos los datos parece que van en esta dirección, que el teletrabajo va a quedarse con nosotros por muchas razones. Porque nos mejora los tiempos, mejora la productividad, nos permite conciliar. Yo creo que es una buena medida, que también se ve beneficiado el medio ambiente. Por tanto, lo que hemos tenido ahora no es exactamente teletrabajo. Hemos tenido que resolver una situación de emergencia aportando a los trabajadores la mejor versión y el mejor voluntarismo posible. Lo que tiene que venir es un teletrabajo bien organizado, bien pautado, que aumente la productividad, por supuesto.
En otros países de Europa el teletrabajo está totalmente implantado y aceptado. ¿Por qué le ha costado tanto despegar el teletrabajo aquí en España?
Bueno, yo creo que hay varias razones. Una es que estamos muy instalados en la cultura del presentismo. En este país, si estás presente, estás trabajando. El tema de los objetivos y los resultados no ha sido una cosa muy, muy habitual en las organizaciones. También la cultura de los directivos tienen que asimilar el hecho de gestionar equipos en remoto. A veces también hay gente que tiene la impresión de que si todo el equipo no está cerca, pues hace falta, aquello no puede funcionar. Y en eso también hay una parte de egos importantes que hay que saber administrar. Y también creo que puede ser una razón relacionada con la confianza. No somos un país donde la confianza en el trabajador o la confianza en general en las personas anima a que las organizaciones implementen este tipo de trabajo a distancia.
Profesor, ¿qué piensa usted? ¿Siguen siendo escépticas las empresas sobre el teletrabajo y la productividad de los teletrabajadores y teletrabajadoras?
Bueno, yo creo que en estos momentos habrán descubierto que no es un dragón de siete cabezas que no se puede dominar, sino todo lo contrario. Y yo creo que las empresas que decidan implementarlo de una forma ya más generalizada, no necesariamente todos los días en la semana, puede ser un 4-1, un 3-2, yo creo que lo que van a hacer ahora es ordenar todos estos procesos para que realmente sea mucho más productivo. Yo estoy seguro que ya ha debido de ser productivo, a pesar de las dificultades, y probablemente ha sido productivo porque la mayor parte de los trabajadores han tenido que ampliar las jornadas de trabajo en casa para compensar todo este desfase que había de trabajar en presencial a trabajar en remoto. Pero en el futuro, si las empresas lo hacen bien, lo organizan bien, lo diseñan bien, yo creo que va a ser una excelente medida para trabajadores y para empresas. Y al final, lo que es bueno para las personas es bueno para las empresas.
Y todo esto, profesor, con una voluntad tremenda del propio trabajador, de la propia trabajadora, utilizando los recursos absolutamente personales, desde ordenadores y elementos de trabajo, mesa, silla, todo, en algunos casos incluso utilizando, a lo mejor, pues en algunos casos hasta la propia mesa de la cocina como mesas de despacho ante la imposibilidad de tener otros espacios. Esto lo han contado muchos trabajadores de muchas empresas.
Efectivamente, ahora ha sido así y de hecho insisto en que
si esto se superorganizara bien con fundamento, sería la bomba, ¿no?
Tiene que organizarse bien con fundamento y hay una parte de ergonomía y una parte de seguridad y salud laboral que también tiene que estar en esta organización del teletrabajo. Insisto, la gente ha dado la mejor versión y ha utilizado su casa, su mesa, su silla, pero esto requiere una cierta organización y esta parte que me decías del mobiliario, del espacio, del lugar, es mucho más importante de lo que la gente puede llegar a pensar.
Porque un poquito ahora mismo lo que estamos haciendo, profesor, esto es más o menos como, más que teletrabajo, es trabaja como puedas desde casa, ¿no?
Lo has dicho, perfecto. Trabaja desde casa como puedas. Y en el caso de las mujeres, trabaja desde casa como puedas y aumentando toda la carga doméstica que hay en tu familia. Porque seguimos también en esa brecha desafortunada, donde las mujeres tienen que soportar no solo el trabajo a distancia, sino mucha de la carga, y en eso tenemos que aprender mucho del género masculino.
Hombre, un poquito esto puede ser la consecuencia de las prisas, ¿verdad? La urgencia sanitaria obligó a las empresas a improvisar para mantener la operatividad, pues casi casi que de la noche a la mañana. Le pregunto, ¿cómo convertir el trabajo desde casa en teletrabajo de verdad y hacerlo con la dignidad que merece el trabajo y la persona?
Mira, primero hay una parte muy importante de todo lo que sería el sistema de funcionamiento, todo lo que serían los sistemas de trabajo, programas, aplicaciones, todo eso tiene que funcionar muy bien para evitarnos el estrés. Después tiene que haber toda esta parte que decíamos de ergonomía, mobiliario, análisis del puesto de trabajo, la zona en la que vas a trabajar, y el trabajador tiene que estar orientado también en ese sentido, y las empresas tienen que proporcionar los medios. No necesariamente tiene que comprar la silla, pero ya hay muchísimas medidas en las cuales se le facilita una cantidad de dinero al trabajador y se le orienta sobre una serie de mobiliarios que se pueden utilizar. Y después, la tercera parte es el trabajador que se pone a trabajar en su casa tiene que aprender a través de una mentoría a ser mucho más productivo.
Hemos aterrizado, como estamos contando, pues como hemos podido, ¿verdad?, en el teletrabajo. Estamos explorando un terreno prácticamente desconocido y cometiendo errores que podemos considerar normales, pero, profesor, evitables, como por ejemplo hacer muchas más horas de las que corresponden o no hacer los descansos necesarios. ¿Cómo aprender a teletrabajar de manera eficaz y saludable?
Efectivamente, gestionar bien los descansos, gestionar las tareas, planificarte, bueno, son pequeños detalles que al final se tienen que convertir en hábitos para que el teletrabajo sea productivo. Y además, saber gestionar muy bien los tiempos. No tiene ningún sentido que una persona, para compensar la falta del presentismo, esa es una creencia falsa que a veces se creen los trabajadores cuando no van a la oficina porque están teletrabajando, que hay que aumentar automáticamente las horas de conexión, ¿no? Además, horas de conexión no siempre significa horas de productividad. Y a mí, yo personalmente, si fuese el CEO de una empresa, preferiría que la gente fuese productiva.
Claro, claro. Lo que pasa es que muchas veces hay trabajos o empresas que la productividad no saben medirla o no han querido medirla.
Bueno, es verdad. Hay muchas empresas que continúan funcionando con patrones del siglo pasado. Esto afortunadamente está cambiando. No en todas las organizaciones al mismo tiempo, pero sinceramente creo que vamos a un mundo de trabajo completamente diferente, cada vez más.
Profesor, ¿y qué le decimos a quienes creen que el teletrabajo es un chollo, que eso es una ganga para las empresas?
Bueno, yo ahora estoy haciendo formación justamente para orientar a las empresas y orientar a los trabajadores. Yo les tengo que decir a las empresas que el teletrabajo nos convierte, sobre todo a la gente que le gusta la productividad, nos puede convertir en hiperproductivos. El teletrabajo yo creo que es magnífico para la gente que está muy bien orientada a los objetivos y a lo que tiene que hacer. Entonces, para que sea productivo, os puedo dar cuatro tips así muy rápidos. El primero sería arrancar el día en modo on. Esto, interprétalo como quieras, luego ya en el curso lo desarrollamos, pero es arranca el día preparado. Crear rutinas, muy importante. También es súper importante, el orden de las cosas altera el producto, esto nos lo explica muy bien la neurociencia, no es lo mismo ponerte a hacer una tarea importante a unas horas del día que a otras, todo esto del cronotipo es una cosa que hay que explicárselo a la gente para saber en qué momento eres más productivo. También es importante la planificación, es decir, la planificación el día anterior, cuando acabo la jornada planifico qué voy a hacer al día siguiente. Empezar el día sin saber qué tengo que hacer es muy propicio a que nos despistemos. También muy importante saber organizar las tareas, poner foco y luego distribuir entre tareas roca, tareas súper importantes, tareas de avance y luego las tareas hippie, que serían esas tareas más divertidas que nos gusta hacer, incluso revisar correos, revisar redes sociales. Bueno, con estas cosas yo creo que podemos empezar a mejorar la productividad.
Me apunta mi compañero que el capítulo 1, ese primer módulo, el de modo on, eso aquí en Canarias sería empieza el día con gofio.
Genial, me lo apunto.
Eso para las empresas canarias viene muy bien. Claro, porque a veces le dedicamos más horas al trabajo porque estando en la época en la que estábamos, teniendo un confinamiento y no pudiendo salir de casa, era casi como que normal que ya que estás en casa te aproveches a trabajar. El tema está cuando tienes la playa cerca, cuando tienes todo un mundo de ocio fuera y sí que puedes estar en la calle, a lo mejor no trabajarías tanto desde casa.
Bueno, probablemente y seguramente si estuviese bien organizado el teletrabajo, pues destinarías el tiempo necesario para hacer lo que te piden, lo que se espera de ti, llegar a los objetivos, y podrías perfectamente irte a nadar a la playa a las 10:30 de la mañana, porque nada te impediría empezar a trabajar si eres de un cronotipo muy diurno a las 6 de la mañana, por ejemplo.
Claro, claro. O trabajar a las 7 de la tarde.
Por ejemplo, si
tus horarios no dependen de terceros. Porque por arriba de todo sí quedamos por hecho que el trabajador, la trabajadora, siempre lo son y que siempre son éticos y corresponden con su trabajo.
Mira, hay de todo en la viña del Señor y muchas veces nos encontramos trabajadores que no son éticos y que no son responsables. Pero yo, incluso ante esa situación, animaría a las empresas a que se atrevan. Porque, al final, la gente poco ética no puede condicionar estas nuevas medidas de organización del trabajo para la gente, para la inmensa mayoría de la gente que es ética.
Porque los sindicatos, por ejemplo, están pidiendo que se desarrolle un marco legal para el teletrabajo, para así garantizar la desconexión digital, por ejemplo, cuando estás en el teletrabajo, porque no terminas de desconectar nunca.
Bueno, ya hay alguna normativa referida en la ley de protección de datos referida a este tema. En Francia ya hay una ley específica de la desconexión digital y sí, tienen toda la razón los sindicatos de que este tipo de actividades tienen que regularizarse. Bueno, es una actividad nueva, es una actividad desconocida en este país y requerirá también un proceso de negociación entre empresas, organizaciones sindicales. Pero bueno, no hay que afrontarlo con miedo, sino con todo lo contrario, con optimismo. Yo creo que mejora tantas cosas el teletrabajo que no podemos obviarlo.
¿Qué dice la experiencia, profesor? ¿Es más complicado el teletrabajo para mujeres con familia a cargo, con hijos? ¿Es más fácil para personas que viven solas, para parejas en las que los dos hacen teletrabajo, para que solo una parte de la pareja hace el teletrabajo? ¿Qué dice la experiencia? ¿Qué dice su experiencia?
Bueno, en mi caso, en mi experiencia, vivimos 5 en casa y tenemos todo absolutamente repartido. Es decir, el teletrabajo para nosotros no ha sido ningún problema, al contrario. Incluso tengo 2 hijos gemelos que están estudiando para la selectividad. Cada uno ha encontrado su espacio, cada uno ha diseñado sus tiempos y las tareas domésticas aquí están compartidas al 100% entre todos. No hay ninguna distinción. Ese yo creo que es un avance que el género masculino tiene que hacer cada vez más.
Sin duda. Y a nivel global, a nivel general, ¿qué dice la experiencia del teletrabajo? ¿Es más complicado para la mujer?
Bueno, en estos momentos obviamente es mucho más complicado y de hecho hay alguna estadística que habla de que las mujeres han tenido que poner más horas de más hiperconexión justamente por atender a esas tareas domésticas. En el futuro, si todo se normaliza y los niños van al colegio y hacen su actividad educativa y los padres pueden teletrabajar, ese teletrabajo no tendrá todas estas distorsiones que tiene ahora la necesidad de atender a los niños en casa, que desde luego es la prioridad en estos momentos.
Ya lo hablamos en alguna otra ocasión, profesor. En Nueva Zelanda están hablando, mucho más allá del teletrabajo, de hacer una semana laboral de 4 días. ¿Qué le parece?
Bueno, en Nueva Zelanda y en España hay algunas empresas que lo han implementado. Y lo más sorprendente de eso es que ha aumentado la productividad. Es una cosa sorprendente. A mí no me sorprende, porque fíjate, cuando trabajamos menos días y cuando lo concentramos con el mismo sueldo, este es un poco el punto y aparte que a veces no se comenta, pues lo que hacemos es centrarnos mucho más en el objetivo y aumentar esa autorresponsabilidad. En todos los casos donde se ha probado, creo que también ha habido un ayuntamiento en Suecia que ha hecho alguna prueba de reducir la jornada laboral a 4 días a la semana, en todas ha aumentado la productividad. Bueno, son experiencias del modelo de organización en el que nos estamos instalando poco a poco.
A veces necesitamos un golpe para poder darnos cuenta de la realidad, como ha pasado con esta situación, caramba, y con la situación del estado de alarma y con el teletrabajo, para ver todos los grandes beneficios que tiene, pero hacerlo bien, hacerlo con fundamento y con rigor. Igual tendrá que pasarnos algo similar para descubrir los beneficios de la semana laboral de 4 días. Manuel Fernández Arias, siempre es un placer hablar con usted, nos sabe queda poquito, pero ya sabe cómo va el tiempo en la radio, que no podemos pararlo, aunque como ahora nos hubiera gustado. Gracias por hacerlo, buena tarde.
Gracias a vosotros, a la audiencia, y mucha salud y EPIs.
Muchos, muchos, muchos EPIs. Y la distancia, que eso depende de nosotros.